Bien, buenas tardes a todos. La Fundación Juan March continúa sus viernes temáticos con esta tercera sesión del ciclo popular culta La Huella del Folclor. Tras haber transitado por la Transilvania vocal y la España flamenca, hoy nos reúne una cita con las músicas de Cuba. Deseamos abrir imaginarias ventanas y asomarnos a algunos de los géneros, ritmos, timbres y estilos de la música de Cuba en diferentes momentos. Como se señala en el programa de mano, la música es una demostración evidente de la identidad del pueblo cubano y uno de sus valores espirituales más arraigados. Siguiendo procesos que han sido etiquetados como transculturación, intertextualidad, hibridación y otros muchos, la música y la cultura cubana muestran la conjunción de varios elementos propios y ajenos, confluyentes en el suelo de la isla, que han dado como resultado un rico y variado mestizaje. España y África fueron gestores indiscutibles, junto a la cultura de los pueblos originarios que poblaban la isla aún tímidamente. Pero, atención, España y África, en su complejidad multicultural y étnica, y no reducida de forma simple o a veces simplonamente a los blancos y los negros. No olvidemos la presencia de otras culturas europeas, Francia, Italia, Alemania, aportes asiáticos, los países americanos, tanto latinoamericanos y anglosajones, y el lugar de privilegio que sitúa a Cuba como la llave del Golfo o poéticamente como la perla del Caribe. Para abrir las puertas a las economías insulares y a las tierras continentales con fuerzas de trabajo esclava o asalariada. Pero también para abrir las puertas a las compañías artísticas, a los solistas más encumbrados, que en tránsito o afincados de forma definitiva, en su suelo decidieron continuar sus vidas en la isla. Esta mistura de diferentes poblamientos y estratos, como pueden ver en esa imagen de un zapateo, baile de zonas rurales o semiurbanas ya en extinción, o una imagen, como esta otra, de sectores populares o un salón burgués, perfilaron una sociedad primero criolla y después genuinamente nacional que enriqueció la cultura de Cuba y de todos. ¿Cómo comienza el programa? Con el Cha-Cha-Cha, La Engañadora, de Enrique Jorrín, antológica pieza donde se unen la música y el baile, una conjunción que se encuentra en la esencia de muchas de las músicas de Cuba. Para buena parte de los aquí presentes, el cha-cha-cha es conocido, y este en particular fue uno de los más populares en las décadas del 50 y 60 del pasado siglo. Incluso se le atribuye ser el primero. En la trayectoria seguida por el danzón hasta 1951, año en que se dio a conocer La Engañadora. En el cha-cha-cha se mantuvo la tímbrica de la orquesta charanga a la francesa, con la que alcanzó popularidad el danzón. Flauta, violines, piano, contrabajo y percusión. La interpretación que escucharemos podemos calificarla de clásica, pues mantiene no solo el modelo compositivo, estructural y expresivo, sino también está muy cercano el modelo tímbrico, en tanto la obra que será interpretada en la tarde de hoy, está, el conjunto está integrado por piano, flauta, pailas y contrabajos con la sola ausencia de los violines. En el cha-cha-cha, a diferencia del danzón, intervinieron otros elementos, como una concepción melódica asociada a un ritmo más regular y, por supuesto, al paso de baile. El bailador tuvo un papel importante y ha de destacarse que bailador, bailadores, resultan elementos rectores y dinámicos en las transformaciones que se operan en las músicas bailables. Ahora, ¿por qué no? Un apunte anecdótico. Enrique Jorrín, creador de La Engañadora, afirmaba que el cha-cha de los pies sobre la superficie del suelo y la cadencia que imprimía el bailador a sus movimientos eran el origen del cha-cha-cha. No podemos negar la veracidad de este testimonio, escuchado al músico en muchas oportunidades, pero no es este el único factor para el nacimiento de un, permítame indicar, nuevo ritmo bailable. Otros entran igualmente en juego, tales como, sobre todo, la motivación y el talento de compositores e intérpretes, el desarrollo interno de géneros y ritmos, así como el impulso de la industria que insta y presiona para crear novedades a partir de los elementos gestores de la propia música en aras de generar dividendos económicos. El cha-cha-cha dejó a un lado las formas rondó, de la cual vamos a hablar después, que imperaba en el danzón. Se hizo más breve, pasó a secciones unidas con alguna repetición y un final conclusivo y climático que tomaba del montuno de son. El son, el género popular por excelencia de la música cubana, simiente de otras muchas músicas. A todo esto se sumó un canto al unísono interpretado por los instrumentistas y cantantes de la orquesta con temáticas que estaban en los medios populares, como la sátira, la alusión directa o indirecta a personajes y situaciones de la actualidad. La Engañadora, ejemplo de ello, cuando dice, y perdónenme con esta voz un poco acatarrada, a Prado y Neptuno, sitio donde se encontraba un salón de baile habanero, iba una chiquita que todos los hombres la tenían que mirar. Seguramente algunos de ustedes dirán, tratan, tratan, tan. Bien, a continuación, por la magia de los audiovisuales, podremos escuchar un fragmento de la interpretación de la Orquesta América, de la que formaba parte Enrique Jorrín, y nos trasladamos, al menos por unos segundos, a la esquina de Prado y Neptuno en los años 50 del pasado siglo, donde se estrenó La Engañadora. Veamos ese vídeo. De disco, Enrique Jorrín, el creador del cha-cha-cha, un gran músico cubano. Y bueno, ahí está Prado y Neptuno en los años 50. Y en esa esquina se encontraba el salón de baile al que hace alusión el cha-cha-cha. Esta es una alusión un poco de rumbera, pero bueno, recuerden que la industria es la industria.
Muy bien formadita, era graciosita.
Y Orquesta América,
en resumen,
con sus integrantes de entonces. Hace un instante, espero que lo hayan disfrutado, esta mirada un poco al pasado, ¿no? Hace un instante decía que el cha-cha-cha dejó a un lado la forma de rondó que imperaba en el danzón. El programa incluye un danzón, el danzón Legrand de Andrés Alén, pianista, músico, que es quizás uno de los núcleos gestores de este concierto. El danzón tomó para sí una de las formas más comunes y extendidas en la música en diferentes géneros y etapas. Es decir, alternar una copla, introducción o estribillo con otras partes contrastantes. El danzón bailable en la música popular cubana fue creado en el siglo XIX, en Matanzas, en 1879, y se tituló Las Alturas de Simpson, lugar de la ciudad donde solían celebrarse festejos y romerías, que además era un sitio de encuentro de una buena parte de la comunidad catalana asentada en esa ciudad. Su creador, lo ven aquí en pantalla, fue el sastre y músico mulato Miguel Failde, esa conjunción de artesanado, músico, sastre, zapatero, dentista y músico era muy común. Y lo estrenó al frente de una orquesta típica, de su orquesta típica, que dirigía y que estrenó ese danzón en el selecto Liceo de Matanzas. Ahí ven una imagen de época que nos da un poco idea de ese sitio que los que puedan acudir a la isla podrán ver, es uno de los lugares más emblemáticos y bellos de la ciudad de Matanzas. Pues bien, el danzón es nuestro baile nacional, pero seguramente si le preguntan a algún amigo mexicano, le dirán que también allí goza de gran popularidad. Y si recorren un poco el catálogo de música culta, podrán comprobar que el danzón, en sus elementos estructurales y rítmicos, fue motivación para obras sinfónicas de los norteamericanos Gershwin y Copland, que el cubano Alejandro García Caturla lo hizo obertura, nada más y nada menos, de su ópera, Manita en el suelo, y que el mexicano Arturo Márquez se cubre hoy día de éxito con sus maravillosos danzones sinfónicos. Nuestro andar, sin embargo, toma esta dirección, pero hacia el compositor Andrés Alén. Andrés Alén, muy joven, con solo 17 años, entusiasmado por las riquezas armónicas y melódicas del músico francés Michel Legrand, recién descubierto en Cuba, tras alcanzar una popularidad sin límites a través de las bandas sonoras de los filmes Las señoritas de Rochefort y Los paraguas de Cherburgo, tomó creativamente estas herramientas compositivas y las articuló con la forma del rondó, y así crear su danzón. En esta obra escucharán la forma clásica rondó por medio de la alternancia de la introducción en el danzón, la introducción, danzón 1, introducción con el danzón 2, de nuevo introducción, eso que en las aulas enseñamos como A, B, A, C, A, etc. Y finalmente la fuerza expansiva del clímax sonero y entre otros esa rítmica del cinquillo tan rica y popular que lo identifica y nos identifica. Todo ello potenciado por la presencia de nuevos temas, la sonoridad del conjunto y el protagonismo de los timbres como elementos de contraste y diferenciador de las secciones. El piano solista desempeñó un destacado papel en el repertorio del siglo XIX, y seguimos por esta línea, y también a inicios del XX, lo cual no quiere decir que ha de minimizarse su importancia actual. Para el piano se escribió un abultado corpus, tanto en Europa como en América. En ese lapso, Cuba aportó gran número de obras, calificadas como microformas por su brevedad, lo cual no debe asociarse a simplicidad o a poca calidad artística. Algunos compositores, como los cubanos Manuel Saumel, ahora en la diapo Saumel, e Ignacio Cervantes se colocaron en la cima de este repertorio, con sus contradanzas y danzas respectivamente. Pero no deben olvidarse muchos otros que también las incluyeron en su catálogo, en ocasiones como divertimento doméstico, para las tertulias, como regalo y halago a los amigos, tal como esa partitura que ven del otro lado de la pantalla, Toma Tomás, dedicada por Saumel al también compositor Tomás Ruiz, otro de los grandes músicos, compositores del XIX que esperamos en breve poder tener en nuestras manos las partituras que escribió a través de una edición que esperamos se vea la luz pronto. Perdonen la digresión. Pero que independientemente de la motivación creativa, representan un momento estilístico y técnico compositivo, quizás entre lo clásico y lo romántico, decididamente identitario dentro del repertorio de la música culta, primero criolla y después cubana. Las obras de Manuel Saumel e Ignacio Cervantes suelen ser interpretadas, como las escucharán en el día de hoy, en pequeños bloques, precisamente por su brevedad. En ellas se aprecia el contraste entre dos partes, también es evidente la alternancia nada sencilla entre relaciones temporales binarias y ternarias en uno y otro registro del piano, las riquezas armónicas y expresivas que encierran, y también algo muy habitual, el bajo de habanera, y realmente iban dando paso a un virtuosismo instrumental en ascenso. En los salones decimonónicos, los nexos con lo popular eran visibles, en particular por el gusto por el baile, pero estas y otras contradanzas y danzas no fueron creadas, como decían sus compositores, para bailar, sino para escuchar. Unas y otras se adueñaron de las tertulias, con títulos costumbristas y referencias directas, como Los ojos de Pepa, que sin duda aludía a la belleza femenina, La Luisiana, dedicada al pianista norteamericano Luis Moreau Gottschalk, muy aplaudido en Europa y América, La Tedesco, para una de las divas del teatro lírico que visitó el país, o sentidas alusiones románticas como Ayes del alma, todas estas de Saumel. Y hasta diríamos un juego de sentimientos y palabras que se esconden en el título de esta danza que ven ustedes proyectada a la partitura, Siempre sí, de Ignacio Cervantes. En las primeras frases de la danza, el compositor toma el reclamo de una joven enamorada que dice y repite: tú no me quieres a mí solita. Después, cuando la escuchemos, trataremos de llevarnos esta imagen de esta frase, de ese reclamo de joven que le dice a su amado que no la quiera ella solamente. Y en la segunda parte, si bien después de primero y segundo arco, hay en esa segunda parte contrastante de la danza, hay un sí en el plano superior, en la voz superior, y realmente la elaboración melódica y temática sobre un sí prolongado, tenido y repetido, es el intento por convencer a la joven enamorada de que realmente la querían a ella solita. Adelante, vamos a escuchar esta danza. A mí solita, tú no me quieres, a mí solita, tú no me quieres, no me quieres. Segunda parte. Sí. Sí. De nuevo. Sí. Una música bella, bien elaborada y podríamos decir hasta muy ingeniosa. La contradanza llegada de Europa cambió en América de ropajes. Y aquí quisiera referirme al musicólogo Carlos Vega, musicólogo argentino Carlos Vega, que realmente nos da una imagen muy clara de lo que significó esta expresión bailable, instrumental. Cuando Vega decía: la contradanza se complace en confundirnos, no solo porque la danza cambia de nombre, sino porque el nombre cambia de danza. Bien, seguimos adelante. Seguramente esta foto para todos es más que conocida. Se trata de Ernesto Lecuona. El piano en este tránsito del 19 al 20 tiene un importantísimo representante en este músico que ven ustedes en pantalla, Ernesto Lecuona. Un músico que, si me permiten, podríamos utilizar la frase de decir que es muy compartido entre España y Cuba. tendremos el privilegio de ver y escuchar un trozo de una película de 1945, donde Lecuona interpreta un fragmento de su conocida danza malagueña, donde son evidentes la creatividad, el virtuosismo pianístico del músico, donde constantemente se aludía a los prodigios que hacía, sobre todo con su mano izquierda, pero diríamos a los prodigios que hacía en sus interpretaciones, y su apego y conocimiento de lo español. Adelante, por favor.
Con motivo de celebrar el maestro Ernesto Lecuona sus bodas de oro con la música, la vieja cámara de cine periódico honra al eminente compositor reeditando una película filmada hace 20 años.
Sumarnos a este aplauso de este virtuosismo notabilísimo, ¿no? Pues popular, culto, muy difícilmente podría ser calificado Lecuona, pues con una completa formación académica abordaba conciertos para piano y orquesta, interpretaba el repertorio modernista y de vanguardia en los llamados conciertos de música nueva, que se llevaban a cabo en Cuba a principios del siglo pasado, el siglo XX, conocía profundamente las expresiones populares, el mundo del teatro, en definitiva, hace reconocerse su versatilidad en diferentes escenas de la música. Lo que reflejan las partituras y el resultado de sus interpretaciones se distancian significativamente. Esto hace de su repertorio para piano verdaderos retos a los que somete a los músicos. Es frecuente que los pianistas acudan a sus grabaciones para desentrañar la esencia de la obra, pues no olvidemos que la partitura cumple un objetivo principal, es una guía para los intérpretes. De Lecuona podrían haber formado parte de este programa muchas obras en ese toma y daca entre lo popular y lo culto, pero sus danzas para piano, con perfiles diferentes, resultan un nexo e hilo conductor con el repertorio de Saumel y de Cervantes, con otros muchos que le antecedieron y que después le sucedieron. El programa incluirá tres danzas, no se escuchará en 3x4. A la antigua y no hables más, son un guiño al Salón del 19, pero con la gran apertura al pianismo, pianismo y al virtuosismo de Lecuona del siglo XX y sus nuevos aportes compositivos. Y la comparsa. Por intermedio de esta danza podemos imaginar un fresco carnavalesco afrocubano muy popular. Se acerca el holgorio de la comparsa para después alejarse en medio del festejo. Continuamos estos diálogos y ahora escucharemos un fragmento, nos separamos en el tiempo, escucharemos un fragmento de la canción La Vida, del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Adelante el audio.
Thank you. la vida de un pájaro en vuelo, la vida de un amanecer, la vida de un crío, de un bosque y de un río, la vida me ha hecho saber. La vida del sordo y del ciego, la vida que no sabe hablar, la del triste loco, la que sabía poco, la vida me ha hecho soñar.
Suficiente, gracias. Esta bella canción es tema, y valga la redundancia, para tema con variaciones de Andrés Alén. Esta obra forma parte de su disco Andrés Alén Pianoforte, nominado para los Grammys Latinos en 2001. La obra cuenta con 10 variaciones, y en ella el compositor ha acudido a algunos de los procedimientos de escuela para abordar esta forma musical: modificaciones del relieve melódico, transformaciones rítmicas, modulaciones, tratamiento fugado, contrapunto a dos voces en forma de espejo, pero además todas estas formas de la escuela compositiva, vamos a llamarle culta, académica, profesional, alusiones a la canción habanera, al jazz, al cha-cha-cha, a la tocata. Todo ello produce una acertada recontextualización de variadas maneras a partir de un diálogo, en este caso con la canción La vida de Silvio Rodríguez. Emiliano también de Alén, quiero significar que es un estreno absoluto en esta sala en la noche de hoy. Dos pianistas compositores o compositores pianistas que se admiraban mutuamente desde la época de estudiantes. Emiliano Salvador, excelente jazzista, aplaudía el virtuosismo, la técnica y la formación de Alén en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Este último admiraba en Emiliano su creatividad, sus improvisaciones y su interés por innovar en la música cubana desde ópticas muy modernas. De esta admiración y amistad recíproca surge la obra en la que Alén, en este caso, dedica a Emiliano y toma como espina dorsal uno de los aportes de Emiliano Salvador: la clave en 7x4. Verán ustedes esa progresión. A partir de indagaciones en músicas de Rumanía, Bulgaria, Hungría, entre otros, logra concretarse la secuencia rítmica en 7x4 que ven ustedes en la pantalla, elemento rector de la obra, su clave. La clave no es solo el instrumento que todos conocemos, dos trozos de madera que se percuten entre sí, sino también es la combinación rítmica por excelencia que proporciona equilibrio, decimos estabilidad metrorítmica algunos de nosotros, orden, guía en la música cubana. La secuencia rítmica de la clave cubana suele escribirse en compases regulares, 2x4, 4x4, 6x8, 12x8. Emiliano creó una clave muy poco frecuente en 7x4. El sendero continúa diversificándose, ya vamos llegando al fin. Se han producido indiscutibles trasvases de uno hacia otro lado de la cultura norteamericana a la cubana y viceversa. Y con esto y otros componentes emerge, seguramente imaginarán ustedes qué voy a decir ahora, emerge el jazz latino. Las jazz bands cubanas tocaban a partir de las décadas del 20 todos los hits norteamericanos junto a los géneros de la música bailable del país. Se incorporaron de manera gradual los instrumentos de percusión cubana, preparando el camino al mambo, al cubop y a lo que se llamó en aquel momento Afro-Cuban Jazz, pero también a las descargas cubanas. Particulares jam sessions que se hacían cada vez más frecuentes en clubes de jazz y reuniones de amigos. Timba en trampa, título de la obra de Hilario de Hilario Durán, disculpen, parece un juego de palabras. Timba es fiesta, especie de jolgorio sinónimo de rumba, también en su acepción de fiesta. Ambas palabras incluyen fonemas de las lenguas bantúas africanas, mba, umba, tan comunes en América. La timba improvisa, se expande. Sin dudas, la música cubana entra en un terreno de negociación permanente y altamente creativo. Quisiera que subrayáramos esta frase, negociación permanente y altamente creativo, con otras músicas que la enriquecen, pero que a su vez a las que aporta riqueza. En un camino ascendente de renovación continua, donde obras antológicas como, por ejemplo, El bolero son lágrimas negras de Miguel Matamoro, se versionan una y otra vez, tomamos una de las más recientes, la que realiza el pianista cubano Bebo Valdés, fallecido hace poco más de un año, y el cantaor El Cigala. E insistimos aún más en este entorno de diálogos, influencias e interinfluencias. Escucharemos un fragmento que tomamos como un nexo con la sesión anterior de estos viernes temáticos, España flamenca, y quizás podríamos aludir a un diálogo de flamenco a la cubana. Adelante, por favor.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Suficiente, gracias. El arreglo que hace Andrés Alén de Lágrimas Negras nos lleva por caminos quizás sorprendentes, desde un tratamiento fugado al inicio de la obra a la expansión del jazz latino, transitando, por supuesto, por el bolero son. Con Lágrimas Negras de Miguel Matamoros en este arreglo de Alén, terminará el concierto, pero les dejo una pregunta. ¿Por qué no seguir dialogando con las músicas? Pues músicas y músicos tienen aún mucho que decir. Muchas gracias y disfruten el concierto.